Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Un cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a Nuestros Maestros. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, Medellín, en los 100.4 del FM. Les habla Carlos Mario González, soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, dirijo la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Gracias a Jorgito Benjumea, él nos permite desde la cabina de la emisora que el programa llegue hasta ustedes. Igualmente, los agradecimientos a Inti Salud, a la Fundación Confiar y a la librería Libros Entre Líneas, cuya página web es www.librosentrelineas.com. Todo con minúscula. Ellos nos facilitan la realización de las actividades culturales que lleva a cabo Entre Líneas y lo hacen sin ánimo de lucro. Serie La EMS al Rincón de Pensar. Semana número 25. Título de la emisión de hoy: El cristianismo como exaltación de la irracionalidad, la ignorancia y la sumisión. Antes de empezar a desarrollar lo que he planeado ofrecer en la exposición de hoy, quiero hacer un breve contexto que permita dar cuenta de por qué la elaboración de esta serie de programas conducente a poner en cuestión el cristianismo, por lo menos ponerlo en cuestión desde la perspectiva racional. Crítica al cristianismo, que se puede hacer extensiva, evidentemente, a todas las religiones y a todas las formas de estar en el mundo basados en la metafísica, es decir, en el desdoblamiento de este mundo concreto en donde nosotros nos tenemos que desenvolver, bregándolo a entender, a encontrar las relaciones causa-efecto para poder proceder con una acción relativamente eficaz, y otro mundo, que ese es el que propiamente asigna el adjetivo metafísico a ese tipo de planteamiento religioso, otro mundo que escaparía completamente al entendimiento, a la racionalidad, etcétera, es decir, un mundo ignoto frente al cual el ser humano no tendría sino que implorar, orar y solicitar dócilmente la magnanimidad de quien se suponga hacedor de todo o causa de todo. Ese preámbulo tiene que ver con advertir que esto que nosotros llamamos la cultura occidental, que tiene ese punto de partida y al mismo tiempo punto de gran exaltación de sus logros, que fue la antigüedad griega, allí los griegos habían introducido, para lo que va a ser el derrotero que mal que bien marcará la historia nuestra, habían introducido, entre otras cosas, entre un arte maravilloso que produjeron, introdujeron pues la racionalidad. Yo tengo que ser repetitivo con lo de la racionalidad porque eso es precisamente lo que la religión en gran medida desborda e impugna. Porque la racionalidad, insistamos en ello, es aquello que posiciona al ser humano en relación a una verdad que tiene una condición para presentarse como tal, que logre encontrar ya sea formas argumentativas o demostraciones, por ejemplo en el caso de las ciencias matemáticas, que permitan asignarle a esa proposición que se hace validez. Y en ese sentido la racionalidad se opone radicalmente a esa forma de la verdad que adoptan las religiones, que está pues basada en la creencia. Ahora, ¿cuál era la importancia de los griegos? Es que nos posicionaban en el mundo buscando fundamentalmente que nos apoyáramos en los recursos nuestros, por ejemplo, en el recurso para entender y conocer, y que a partir de estos recursos, pues proyectáramos la vida, de tal manera que dentro de lo posible del ser humano, la vida pudiese encontrar los mejores frutos posibles. Obviamente el desarrollo de la racionalidad traía consigo no solamente el desarrollo de la ciencia, sino de la filosofía, e incluso impregnaba en buena medida también el arte, porque la racionalidad, el echar mano únicamente de nuestra capacidad de conocer y de probar aquello que decimos enunciar como verdadero, pues nos sitúa de cara a un hecho trágico por principio, cual es el de que somos una criatura que podemos tener una conciencia del mundo, podemos desarrollarnos en el mundo en gracia a las ideas que somos capaces de producir, pero tenemos también la conciencia de la muerte. Y en tanto no hay otro mundo, claro que eso es lo que va a introducir Platón, pero estoy hablando así grosso modo el gran aporte de la racionalidad griega, en tanto no hay otro mundo, no nos queda sino atender este mundo y tratar de desarrollar nuestra existencia en los mejores términos que nos sea posible en el único mundo del cual se puede dar efectivamente cuenta. Eso planteaba un camino muy importante por el cual el conocimiento iba a ser exigente. El conocimiento reclamaba formas rigurosas. No se podía llamar verdad a cualquier cosa. Ahora, la derrota griega, inicialmente pues sufrida a manos macedonias y luego la inmersión de todo lo que había sido ese legado griego en Roma, ya sea en la República y posteriormente en el Imperio, pero a su vez la caída del Imperio Romano, esa caída que empieza a anunciarse exactamente cuando el Imperio declara como religión oficial suya el cristianismo, eso va a traer unas serias, muy serias consecuencias, no solamente para el legado griego, sino para la fuerza y el impulso que habían promovido los griegos. Porque es que el cristianismo, insisto, bajo las fuentes que lo prohijaron, como fueron en parte la metafísica instaurada por Platón, pero también toda la metafísica de ascendencia judaica, el cristianismo viene a plantear que las relaciones que hemos de tener con el mundo están centradas en otro concepto de la verdad como creencia. Entonces el cristianismo es un punto de interrupción muy importante y de alteración muy notoria de lo que fue esa gran herencia que nos dejaron los griegos. Entonces Occidente pierde el rumbo de esa potencia que desde la racionalidad habían implementado los griegos. Y nos vamos a sumir en larguísimos siglos en los cuales prevalecerá a nombre de la verdad la mera creencia. Eso tiene pues obviamente muchas consecuencias sobre la vida, porque es que la creencia no es solamente una representación imaginaria del mundo, sino que, para el caso del cristianismo, configurado como una verdadera estructura de poder, que constituye una iglesia, que tiene una capacidad de propagación muy grande, precisamente en parte a su condición de organización, que tiene un claro sentido político a lo largo de la historia, el cristianismo conseguirá embargar en gran medida a todo lo que define, pues, la cultura occidental. Y con ello se nos va perdiendo esa gran riqueza griega que quedó destinada siempre a lo largo de estos 25 siglos que vienen desde allá a minorías. Pero para el grueso de la gente lo que queda es la creencia pura y llana. Y yo he insistido que el problema con la creencia es que la creencia, al no depender de ningún proceso probatorio, la creencia es simplemente un efecto imaginario que se produce a partir de un emisor que genera una gran identificación en el receptor. Pero el problema con eso es que entonces verdad podría ser cualquier cosa, basta con que uno tenga un poder de seducción, un carisma que consiga imprimir en el otro la creencia que yo le transmito. Por eso hay una gran debilitación de las relaciones con la vida y una pérdida de la condición trágica de los griegos, que era una condición en donde el ser humano, consciente de sus limitaciones y mucha atención, también he de volver a algo que es casi ya una muletilla mía. Los griegos no pensaban, y en general la racionalidad no piensa, que el ser humano se agota en la racionalidad. He sostenido cómo el desarrollo de la misma racionalidad en el siglo XIX permite reconocer en el ser humano la existencia de dimensiones afectivas en donde están en juego los deseos inconscientes del ser humano. Entonces, es falaz, es completamente errónea la crítica de quienes quieren impugnar la racionalidad a nombre de que la racionalidad pareciera casi que robotizar a los seres humanos para concebirlos como una mecánica que funcionaría únicamente desde el despliegue de esa racionalidad. Recordando aquello de que la racionalidad es una forma de la razón que pasa precisamente pues por esa exigencia de que lo que proponga está en la obligación de probarlo o de demostrarlo. Sea pues claro que la racionalidad no es la reducción del ser humano únicamente al despliegue de la razón, sino que la racionalidad ha permitido reconocer también esas zonas ignotas, esas zonas oscuras, pero que son decisivas de nuestra vida, en donde anclan los sentimientos, los afectos, la sexualidad, etc. Pero la racionalidad, y esa ha sido la tarea precisamente que en forma encomiable adelantó Freud, permite un camino que trate de acceder a eso que, escapando a la razón, que es lo inconsciente, marca y determina tanto al sujeto. Pero bueno, ese es un asunto que lo quiero mencionar de paso porque no es como lo que más me interesa ahora enfatizar. Me quiero devolver y decir, entonces el cristianismo lo que hizo fue que puso a los seres humanos en la pista de la creencia, de una creencia, y entonces aquí es donde cae el sentido del programa de hoy, pero también de la serie que vengo haciendo, de una creencia en la que es el poder constituido, por ejemplo, bajo la forma de iglesia, lo que consigue insuflar en los seres esas verdades que no nacen sino del poder de transmisión de la personalidad de quienes hacen la transmisión. Por eso es una transmisión que se hace de los padres sobre los niños y luego, digámoslo, en el conjunto de la sociedad, el papel que ha jugado la iglesia, que no solamente define ese sistema ilusorio de la verdad, sino que al mismo tiempo monta unos verdaderos dispositivos de orden moral y político que van a signar las conductas de las personas. Por eso hay una pérdida muy grande y la racionalidad no logra desaparecer como una actitud que se sostiene a lo largo de estos 25 siglos, pero es una actitud que ya no se propaga, no se buscaba como los griegos extenderla al conjunto de la población, por lo menos en los griegos la población libre, pero que podría haber tenido un derrotero histórico en donde la racionalidad fuese la posibilidad de posicionarse ante la vida y ante el mundo del grueso de la población, sino que la racionalidad quedó exclusivamente en manos de unas élites y de unas minorías. En tanto el grueso de la población obedece a esos principios, esas indicaciones que desde la Iglesia y las diversas formas de poder que ésta tiene, pues le señalan a los seres humanos cuál ha de ser su proceder en la vida. Eso es una debilitación. Y el sentido de estos programas es mostrar que no solamente hay una gran irracionalidad, es decir, que se pierde esa enseñanza griega que exigía que la racionalidad fuese un puntal decisivo de la vida, y con ella, por ejemplo, la lógica, que el cristianismo empieza a promover una actitud donde los seres humanos se pueden comportar irracionalmente sin que eso les preocupe. Y por eso el cristianismo ha sido un serio responsable del descrédito de una verdad que exija su demostración. De ahí que cuando en una época como la nuestra aparezca esa invasión que desacredita la verdad completamente, que no le da importancia a la verdad y que, para poner un ejemplo, en la política permite que cualquiera diga cualquier cosa y se le crea, y que enseguida, por ejemplo, alguien pueda, vuelvo al ejemplo de la política, decir algo y el renglón seguido contradecirse, pero eso no alarma a nadie, es porque hay una debilitación muy grande de las exigencias, por ejemplo, de la logicidad, que permitiese pedirle cuentas a alguien de que haya una coherencia en sus posiciones. Pero también hay una debilitación muy notoria de las relaciones con la verdad contenida, por ejemplo, en el discurso que uno recibe por parte de otro. Esa debilitación de la racionalidad, esa debilitación de la lógica, que insisto, no agotan la explicación del mundo ni la vida del ser humano, pero que son imprescindibles, esa debilitación, pues obviamente pone a los seres humanos en términos de más disposición a la servidumbre que si pudiesen contar con ese fundamento crítico que es la lógica y que es el ejercicio de la racionalidad. Por esa vía también, un perjuicio muy grande que ha hecho el cristianismo y en general todas las religiones tiene que ver con la ignorancia, que esa será pues una parte posterior de esta serie que vengo adelantando, porque la ignorancia es el ya no tener ningún tipo de exigencia que permita que todo aquello que se da por cierto pueda ser cotejado con pruebas efectivas para ello. Entonces hay toda una imaginería sobre, por ejemplo, los orígenes del cristianismo y no es menester siquiera exigir que haya fuentes, que haya documentación, que haya algún recurso efectivamente que verifique lo que se afirma, sino que basta con decir que como eso se dijo, por ejemplo, a comienzos del siglo, entonces lo dicho por la versión del cristianismo que terminó pues triunfando, pues se da por cierta y por indiscutible. Entonces ya no hay que consultar, por ejemplo, con la verdad que tratan de desarrollar los historiadores, los filólogos, los arqueólogos, sino que simplemente se da por sentado que es verdad lo que se dijo por parte de la Iglesia, y esta a su vez dice que es verdad porque está en los textos sagrados. Pero los textos sagrados, como lo mostraré en su momento, están plagados de imaginería, de cosas sin ningún tipo de corroboración documental, etcétera, y sin embargo la gente se adecua a esa asimilación acrítica de cualquier cosa que se presente sin que haya la exigencia de un conocimiento fehaciente de qué fue lo que sucedió. Por eso el cristianismo conduce a una gran debilidad de la posición del ser humano ante la vida, a una sensible reducción de sus exigencias, por ejemplo, de verificación de los discursos que recibe. Es decir, nos hacemos muy susceptibles a creer lo que se nos diga. Y eso me parece que si uno hila fino termina generando un efecto también muy nocivo sobre las posiciones políticas o las posiciones éticas de los seres humanos. Porque si uno mantiene ese principio de la racionalidad, que es el porqué, entonces podría interrogar muchas de las formulaciones que en materia ética o política se presentan y que la gente termina adhiriendo de forma ilusa, es decir, sin ningún tipo de exigencia respecto de eso. Por eso, también como una especie de articulación entre esa irracionalidad, es decir, esa falla que empieza a promover el cristianismo en que el ser humano haga de la racionalidad un valor constante para posicionarse ante la vida y todas las expresiones y matices de esta. Esa falla, por ejemplo, pues en el concepto de verdad que se desliza a la mera creencia, pero también la falla que significa la promoción de la ignorancia. Es decir, cuando se dice, voy a anticiparme algo que en programas posteriores voy a presentar, la resurrección, o cuando se habla, por ejemplo, de la salida de Egipto, que la partición del Mar Rojo, todo eso que se dice y que la gente ilusamente cree, el texto bíblico es un texto que está plagado de errores, tanto en la Biblia judía como en la Biblia cristiana, está plagado de cosas que son completamente imaginarias, completamente ilusas, que no tienen ninguna posibilidad de que documentalmente se pruebe su verificación. Entonces eso hace una transmisión que, reitero, debilita las exigencias críticas que desde la racionalidad y mediante, entre otras cosas, la utilización de la lógica, pues exigiría que esos discursos tuvieran que mostrar las cartas de probación efectivamente que tienen. Esa articulación de la irracionalidad a la ignorancia, es decir, a tener una explicación de lo que ha sucedido absolutamente imaginaria, obviamente deriva, por vía de la concepción que tiene el cristianismo, a un estado de sumisión del ser humano. Porque si el ser humano es simplemente una criatura dependiente de un Dios, que es el hacedor, el omnipotente proveedor de todo, pues al ser humano no le queda sino someterse. Y si además ese Dios, que de forma tan extraña habría hecho la humanidad y que nunca se dirige a la humanidad para enunciar la verdad, sino que se dirige a unas cuantas figuras privilegiadas que son como sus emisarios en la tierra, obviamente desde ahí se articulan unas formulaciones que en materia política, en materia social, terminan también promoviendo la idea de que los seres humanos, dado que esta vida no es la verdadera ni es la valiosa, sino que es la otra, y a esa otra se accede entre más sumiso, entre más dócil sea el ser humano, más reverencial de esa omnipotencia divina, pues más posibilidades tendrá entonces de gozar de un buen destino. Pero eso se traslada también a la tierra, porque entonces los emisarios de esa verdad, que yo no puedo dejar de decir, es que es muy extraño, es que esta es la ilogicidad que uno ve en todo lo que tiene que ver con esos discursos del cristianismo. Entonces uno se pregunta, pero este Dios, ¿por qué hace las cosas tan desordenadas? ¿Cuál era el problema para dirigirse directamente pues a sus criaturas, si es que eso es así? Porque tiene que elegir una minoría y esa casta que elige porque está dotada de poderes tan grandes. Entonces los seres humanos que adhieren a ese sistema de creencias, pues terminan siendo dóciles y sumisos. Y por eso el papel que la Iglesia ha jugado a lo largo de la historia de Occidente, como un papel en donde el poder terrenal amparado en ese hipotético saber que le destinaría Dios a los agentes de la Iglesia, pues ha mostrado siempre a la Iglesia, no solamente como muy poderosa en sí misma, sino como la que en general, y con muy contadas excepciones, ha promovido, ha validado, le ha dado legitimidad a los poderes políticos en donde está, por ejemplo, entronizada ella. Los sectores que han intentado reivindicar una iglesia, por ejemplo, a favor de los miserables son sectores siempre minoritarios y en general quedan aplastados por el poder eclesiástico. Como para poner un ejemplo, entre otros, ha acaecido con la teología de la liberación de los años 60-70, que fue un intento por parte de algunos sacerdotes de recuperar una versión hacia la sociedad que favoreciera más a los sectores populares que a los poderosos, pero que inmediatamente el gran poder centralizador a nivel planetario que tiene la Iglesia, pues consiguió aplacar. Otro tanto, cuando abordemos el problema de la ignorancia que la Iglesia ha promovido, podremos ver lo que pasó, por ejemplo, con ese montón de sectas que irrumpieron a partir de la configuración imaginaria de que ese Jesús el Galileo había sido una expresión de Dios. Hubo muchas interpretaciones de ese discurso de Jesús, que no era ningún Dios, pero eso será pues la tarea que tendré cuando tenga que abordar ya propiamente el terreno histórico para mostrar la cantidad de falacias, de imaginerías que se dieron, que solamente tuvieron pues la capacidad política de organizarse, de establecer una doctrina y de establecer una jerarquía, y consiguió una vertiente de esas, una interpretación de esas, en particular la que encarnó Pablo de Tarso, consiguió imponerse en forma hegemónica y desterrar a todas las otras interpretaciones de ese Jesús Galileo, que era un ser de carne y hueso, pero que luego se magnifica al estatuto de divinidad. Digo, esa secta que termina hegemonizando, que es la secta paulina, conseguirá desterrar completamente como herejes a las otras sectas. Y de ahí en adelante, la Iglesia nunca ha tenido óbice en ejercer poderes implacables contra todo aquello que se salga de una doctrina que, hay que insistir, es una doctrina surgida únicamente de efectos ilusorios de creencia. Eso es lo que quería pues señalar, porque me parece muy importante para que podamos entroncar no solamente la terminación de este déficit con la racionalidad que ha instaurado el cristianismo, sino también mostrar por qué ahí puede fundamentar la gran ignorancia que ha promovido y finalmente de eso derivar la sumisión que ha instaurado en la humanidad creyente de sus doctrinas. Vamos a dejar aquí, amables oyentes, y espero que tengan el deseo de acompañarme en la próxima emisión, donde proseguiré con el desarrollo de esta reflexión que busca tratar de dar cuenta de cómo culturalmente sería un paso muy significativo, muy importante, que contribuiría mucho a establecer unos vínculos más racionales entre los seres humanos si se logra poner en cuestión todo el modelo explicativo y rector, además, de muchas actitudes con la moral y con la vida que está encarnada en la religión. Yo he venido hablando del cristianismo, pero buena parte de lo que formulo se puede hacer extensivo a otras religiones. Hasta entonces, amables oyentes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.